Ricorriendo il suo largo cammino, quantas veces el cardenal que hoy conmemoramos habrá cantado como María su magnífica, un himno de acción de gracias por todos los beneficios recibidos del Señor y por todo el bien que le había conseguido hacer en el curso de sus 92 años de vida. Hoy estamos reunidos para repetir también nosotros las palabras de la Madre del Redentor. Sí, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador. Mas aún podríamos parafrasear María agregando: grandes cosas ha hecho el Omnipotente en el recordado cardenal, santo es su nombre, a él todo honor y toda gloria. Por mi parte, queridos amigos de Chile, he acogido gustoso la invitación que me hizo el actual arzobispo de Santiago, el querido hermano cardenal Francisco Javier Erazo de Sosa, para presidir esta concelebración junto a los venerados obispos chilenos. Con gran gozo interior he regresado a este santo lugar, a esta catedral a la cual me llegan tantos recuerdos personales. Con vosotros agradeceré al Señor por el don hecho a esta iglesia con la vida y las obras del recordado pastor. Lo hago asimismo por un deber personal de gratitud, porque también yo me he beneficiado con su ejemplo y con sus consejos en el periodo difícil en el cual fui nuncio apostólico en Chile desde 1978 hasta 1988. No es este el lugar, queridos amigos, para ilustrar los diversos aspectos del ministerio del cardenal. Lo harán en otra sede los cultores de la historia. Este es el momento de la oración. Este es el momento de la gratitud. El momento de la meditación a la luz de la palabra de Dios. Mucho se ha escrito, mucho se escribirá sobre la actividad del cardenal. Desde el cielo nuestro pastor estará contento de ver que aquí, hoy en esta catedral, nosotros recordamos principalmente el alma de su apostolado, la linfa interior que alimentaba su vida. Otros hablarán después de los frutos que maduraron en este árbol frondoso en el curso de las distintas estaciones de su vida. En realidad, la linfa vital para todos nosotros, ministros del Señor, es siempre en nuestra vida interior. Al respecto nos ha dejado páginas estupendas el siervo de Dios Juan Pablo II en el libro Don y Misterio, escrito con ocasión de sus 50 años de sacerdocio en 1996. Escribía el Papa: 50 años de sacerdocio no son pocos. ¿Cuántas cosas han sucedido en este medio siglo de historia? Han surgido nuevos problemas, nuevos estilos de vida, nuevos desafíos a la Iglesia. Viene espontáneo preguntarse: ¿qué supone ser sacerdote hoy en este escenario en continuo movimiento? No hay duda de que el sacerdote, que diríamos el obispo, camina con su tiempo y es oyente, atento y benévolo, pero a la vez crítico y vigilante de lo que madura en la historia humana. Pero más allá de la divina renovación pastoral, estoy convencido de que el sacerdote, el obispo, no ha de tener ningún miedo de estar fuera de su tiempo, porque el hoy humano de cada sacerdote está en del Pavo e nell'Oi di Cristo Redentore. La terea más grande para cada sacerdote, cada obispo, en cualquier época, es descubrir día a día este hoy suyo en el hoy de Cristo. Así pues, si estamos inmersos con nuestro hoy humano en el hoy de Cristo, no hay peligro de quedarse en el ayer retrasados. Si estamos con Cristo, estamos siempre en el hoy, al día. Cristo es la medida de todos los tiempos. Así escribía el siervo de Dios, Juan Pablo II. Podríamos repetir esto también nosotros y así introducirnos un poco en el santuario interior de quien hoy estamos recordando en la oración, viendo como en un breve film las principales etapas de su vida, primero como sacerdote salesiano, después como obispo y finalmente como cardenal de Santa Romana Iglesia. El salesiano, el primer periodo de su ministerio sacerdotal, durado 19 años, desde el 38 al 59, era recordado con gran nostalgia por el cardenal Silva. Se había formado en la escuela de Don Bosco y sentía por lo tanto fuertemente el deber de amar y servir a los jóvenes, a los pobres, a los que estaban alejados de Dios, y era el mensaje de este grande apóstol de los tiempos modernos, Don Bosco. La epopeya misionera de Monseñor Peñano en Chile, en Medellín, del cardenal Caballero de Argentina, en la categoría de Chile, había impresionado santamente. Durante su noviciado en Macul, el inspector de los salesianos del tiempo, don Pietro Berruti, lo había fascinado con su paternidad. Empezó así también él a dedicarse a la juventud chilena en varios colegios salesianos, a servir a los que sufrían con las obras de Caritas Chile y a formar los alumnos del estudiantado teológico de los salesianos en Santiago. La espiritualidad de Don Bosco inspiró su vida, con el acento típico también de la devoción salesiana a la Eucaristía, a la Virgen, al Papa. Y su vida de oración era profunda, y desde aquellos años vino en él un hábito que lo habría de acompañar toda su vida. Al respecto me ha dado mucho gusto leer cuanto ha escrito en su libro 33 años de episcopado chileno del arzobispo Bernardino Piñera a propósito de su espíritu de oración. Escribía Monseñor Piñera: en sus últimos días, con su mente ya un poco perdida, pasaba horas con su breviario en la mano, sin dar vuelta siquiera las páginas. Y cuando su acompañante le recordaba que era hora de comer o de acostarse, él insistía: déjame terminar de rezar. Era el viejo religioso, fiel a la oración cotidiana, orando como un judío. Hombre virtuoso, valiente, sufrido y compasivo, que logró en momentos difíciles encarnar la conciencia del pueblo chileno. Así, la página 72 de este lindo librito, 33 años del episcopado chileno. El obispo. Cuando el padre Raúl cumplió 52 años, el papa Juan XXIII, el beato papa Juan XXIII, le pidió que guiase la diócesis de Valparaíso. Con el entusiasmo de siempre, él aceptó brindar este nuevo servicio a la Santa Iglesia. El 29 de noviembre del 59, recibía la ordenación episcopal de manos del entonces nuncio apostólico, Monseñor Ovidio Rosso. de Santa Ana Molina. Iniciaba así una nueva etapa de su vida. El árbol producía una rama nueva, destinada a dar nuevos frutos. Su lema episcopal indicaba el secreto de su empeño apostólico. Es la caridad de Cristo, es la caridad de Cristo la que nos empuja, en latín, el lema caritas Christi urget nos, la palabra de San Pablo a los Corintios. Sin embargo, su presencia en la ciudad porteña habría de durar muy poco, pues un año y medio después, el mismo Papa Juan XXIII lo llamaba a esta insigne cátedra episcopal de Santiago, y aquí desarrolló su ministerio. En los difíciles años de la renovación post-conciliar, y fueron años difíciles, los del 68 en particular, desarrolló su ministerio en las turbadas horas de tantas transformaciones sociales, buscando ser fiel a su visión de pastor, incluso en las horas amenazantes de la promesa. Durante 21 años fue el día de esta Santa Iglesia de Santiago, que hoy lo recuerda con bendición. Cierto que sufrió mucho y en varias ocasiones quiso abrirme también su alma al respecto. Admire siempre su gran espíritu de fe, su fortaleza de ánimo, una característica de los grandes hombres, la fortaleza de ánimo, la serenidad, propia de un pastor de la Iglesia en los tiempos modernos, que no son fáciles. En este momento de meditación, quisiera recordar un tercer punto: los servicios que el difunto arzobispo hizo a la Iglesia Universal como cardenal. Como cardenal estuvo siempre cercano a cuatro papas, desde Juan XXIII a Pablo VI, de Juan Pablo I a Juan Pablo II. Dio además su válido aporte a los problemas de la Iglesia Universal durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, participando a las cuatro sesiones del Concilio. La fama que tenía en campo internacional le facilitó también la asunción de varias tomas de posición en campo nacional. Sin embargo, él era consciente que cuanto más un pastor debe tomar decisiones en los problemas contingentes de cada día, tanto más queda expuesto totalmente a juicios diversos sobre la oportunidad de unas decisiones. Buscaba, por lo tanto, de poner en práctica el principio áureo del gran obispo San Agustín, padre de la Iglesia: en las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, libertad; pero en todo, caridad. Y esto fue su grandeza: en todo, caridad. Por otra parte, ya en la Iglesia primitiva habían surgido disensiones, hasta entre Pedro y Pablo, sobre la actitud práctica que se debía tener frente a la conversión de los paganos. Hubo también una discrepancia entre Pablo y Bernabé, como nos relatan los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15. Era la discrepancia en la elección de las prioridades misioneras, de modo que a un cierto punto de sus viajes apostólicos, Pablo y Bernabé se separaron. Pablo de Antioquía regresó a Siria, Bernabé se embarcó para Chipre. Métodos diversos, sí, ya en la Iglesia primitiva, métodos diversos, pero todos tendientes al anuncio del Reino de Dios y con el mismo espíritu de amor fundamental para nosotros, los discípulos de Cristo. No para nada ellos fueron asimilados en el martirio, que se han encontrado los dos en el cielo, recibidos de Cristo buen pastor, con la misma corona de gloria. Esta es la grandeza de la Iglesia. Somos una familia que cooperamos al mismo fin. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, es verdaderamente grato para mí elevar hoy un tedeum de acción de gracias al Señor. essa sia a sua memoria a la del Papa Juan Pablo II, e io è venuto principalmente a Cile per commemorare questo gran pontifice de los tiempos modernos. In realtà han sido dos pastores excepcionales, cada uno en su proprio campo, cada uno con su carattere. Ambos han amado y servido a la Iglesia con sus talentos y sus límites, con sus virtudes y con su fragilidad humana. Ambos además han intentado hacer como el escriba de la parábola evangélica, que sabía sacar de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Nova et vetera, como dice San Mateo. Conservando lo que es válido en la tradición del pasado, renovando lo que ya era caduco para cumplir mejor la misión de pastores en la Santa Iglesia de Dios. Finalmente, en esta celebración eucarística, después de haber dado gracias al Señor por habernos dado estos dos fieles servidores, los recomendaremos al Papa Juan Pablo II y al Cardinal Raúl Silva, los recomendaremos en las manos misericordiosas del Padre. Como la Iglesia, nuestra Madre y Maestra, los invita a ser por todos los difuntos, con la esperanza de poder cantar un día con ellos un himno de común de gratitud a Dios en la patria eterna del cielo. Y así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.